Chicago. Es la bolsa de Chicago que atiende a sus productores de soja, la que marca el valor de ese producto estrella en el modelo agroexportador argentino. Entonces, es interesante repasar la historia, no tengo nada de tiempo, pero repasar la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo confluye los Estados Unidos después de 1865? Dos modelos, claramente en disputa, un modelo agroexportador y un modelo industrial del norte, la primera fábrica de los Estados Unidos, una fábrica de revólveres, señores. Una fábrica de revólveres. El modelo industrial de Estados Unidos nace con una fábrica de revólveres. El fundador es George Washington. Esos dos modelos de nación que confrontan y que termina en esa guerra de la cual hemos visto tantas películas, termina confluyendo en un modelo de productividad con una amalgama económica de fuerte incidencia industrial y de fuerte protagonismo agroexportador. Y eso consolida a los Estados Unidos como potencia económica a nivel mundial. Si además esa industria estaba guiada fundamentalmente por la punta de lanza armamentística, la consolida también como potencia armamentística mundial. Esa es la potencia estadounidense. Es muy difícil pensarnos nosotros como un satélite próspero. Vamos a ser compradores de productos estadounidenses que producen lo mismo que nosotros, básicamente producen lo mismo que nosotros, con costos incluso a veces más altos que lo que podría producirse en la República Argentina. Vamos a terminar comprando, no bananas, porque no producen bananas, pero vamos a terminar comprando cereales estadounidenses. Vamos a terminar comprando lácteos estadounidenses. Una locura. Básicamente una locura. Bien, las 12 y un minuto en la República Argentina. Continuamos en Hay un Lugar hasta la 1.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12 y un minuto. El cielo en La Plata está despejado, la temperatura 28 grados 3 décimas, la humedad 41%. Los bomberos continúan trabajando en Polo Industrial de Ezeiza, afectado por la explosión. Así lo aseguró la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, por Radio Provincia.
A los bomberos, ¿no?, y a todo el equipo de rescate que está trabajando en el lugar, porque todavía se sigue trabajando ahí apagando el incendio. Se armaron carpas móviles, unidades móviles de terapia intensiva y asistencia en el lugar también para asistir a los trabajadores que están poniendo el cuerpo para contener todo esto.
Hoy el jurado popular define si declara culpable al clan Sena por el femicidio de Cecilia Trisovsky. La deliberación entró ayer a un cuarto intermedio y se retomó esta mañana. El veredicto se conocerá en las próximas horas. YPF anunció un nuevo récord de producción. Su presidente Horacio Marín anunció en redes sociales que la petrolera superó los 200.000 barriles diarios. Además, aseguró que el nuevo hito consolida a Argentina como líder en el desarrollo de Vaca Muerta. En la Universidad de La Plata no habrá clases ni el miércoles ni jueves próximos. Los trabajadores no docentes anunciaron que el miércoles harán paro en todo el país sin concurrencia a los lugares de trabajo, mientras que al día siguiente realizarán una jornada de visibilización por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En la capital bonaerense, por el feriado, el paro será el jueves y afectará el dictado de clases. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica ascenso de la temperatura máxima estimada 31 grados, desmejorando hacia la noche con tormentas. Cuando pasaron 4 minutos de las 12 en La Plata, el cielo permanece despejado, la temperatura alcanza los 28 grados 3 décimas y la humedad 41%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Qué linda versión esta de Cake. Qué buena banda, Cake. Qué buena banda, Cake. Fundamentalmente con grandes, grandes, grandes. Esto, iba a decir covers. No, versiones. Acá, hasta, bueno, dan vuelta la, la, la lógica lírica, porque una canción propia de un compositor cubano, ahí no me puedo acordar el nombre, quizás.
Sí, claro.
Un bolerazo.
Los 50, ¿no?
De finales de los 40, comienzo de los 50, reversionada en los años 90 por esa banda neoyorquina, Cake, que tenía una lógica de banda rockera con mucho arreglo jazzístico y con una influencia fundamentalmente de la trompeta extraordinaria. Bueno, ahí estaba su versión de quizás, perhaps, era Cake lo que escuchábamos aquí en Hay un lugar. Bien, vamos a hablar un poco de periodismo, pero también vamos a hablar de, a ver, tal vez el único lugar donde se nos permite todavía poder pensar en periodismo, entendiendo al periodismo como la publicación de reflexiones respecto a hechos que son comprobables. Y buena parte de las fuentes que en los últimos años han permitido grandes hallazgos periodísticos son filtraciones. Las filtraciones no son, las filtraciones son antiquísimas. Siempre hubo filtraciones. A mí me parece de todos modos que la digitalidad, y esto vamos a conversar ahora, de algún modo agiganta la presencia de ese universo. Del otro lado de la línea está un respetadísimo colega periodista, Santiago O'Donnell, autor de varios libros, pero uno de reciente publicación que se llama Filtraciones, Periodismo, Política y Servicios. ¿Cómo te va, Santiago? Buen día. Gabriel Morini te saluda. Estoy junto a Sonia Negrín en Hay un Lugar, programa que sale en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
¿Cómo? Gabriel, qué hermosa introducción. Te agradezco muchísimo. Muy profundo lo que dijiste.
Bueno, gracias. Pero lo dije en función de algunas de las cosas que te leí a vos, nada más y nada menos que eso. Pero me parece que yo ese debate me lo doy, con Sonia nos lo damos cada 7 de junio, por lo menos una vez al año tratamos de reflexionar sobre el periodismo, y a veces sí, pensamos, viste, que esto que tratamos de hacer es son vestigios, ¿no? A veces parece que son vestigios. Digo, la comunicación periodística se ha convertido en otra cosa, que se ha alejado bastante del periodismo. Yo creo que vos sí seguís haciendo periodismo, por ejemplo, ¿no? Con tu investigación.
Por lo menos trato de saber qué es periodismo. Es un poco esto que decís vos. Pasaron 30 años, ¿viste? Cambió el mundo. Cambió el mundo, cambió el periodismo. Por ejemplo, vos fíjate, nosotros hace 30 años los que dábamos las noticias éramos los periodistas. Hoy en día te la da cualquier persona, agarra un celular, a lo sumo podemos opinar o analizar alguna noticia, pero ya no damos las noticias a los periodistas. Uh-huh. O sea, hace 30 años por ahí había 4 diarios, 3 radios, 3 canales de televisión, y si querías contar una historia tenés que ir a un periodista. Los únicos que contaban historias eran los periodistas. Hoy en día cualquiera en Instagram, en cualquier red social, cuenta 1000 historias, a veces mucho mejores que las nuestras, y aparte esa me encantó tu expresión, la digitalidad va comiéndose todas estas grandes historias y terminamos en soundbites de 30 segundos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que queda del periodismo, no? Y me parece que es interesante esa pregunta. Y me parece que lo único que queda es otra función que, como bien dijiste, Gabriel, existe desde siempre, que es mostrar lo que el poder quiere ocultar. Esa Totalmente. Función, hoy en día, solo la cumplen los periodistas. Y en ese universo, como bien decís, me parece que las armas, las herramientas más efectivas, y te diría, no solo del periodismo, sino de todo el universo cultural y político, para combatir casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, me parece que la herramienta de la filtración es clave, porque ya por definición todo lo que es filtración es lo que el poder no quiere mostrar. y por definición en la filtración lo que importa es el documento. Entonces ya no solo le llegás a tu tribu o a tu grupito de gente que te cree cualquier cosa que le digas, sino que llegás a todo el universo, aún a la gente que no piensa como vos.
Ahora, Santiago, estamos en un momento también donde gran parte de los intelectuales que trabajan en los medios de comunicación, lo quiero poner en esos términos porque en principio, digamos, son mucho más que mediadores, ¿no? Hacen todo lo contrario. Solo cuentan lo que el gobierno quiere contar, digamos, ¿no?
Es que justamente lo que hay, Sonia, hoy en día es una... O sea, para mí hay cuatro comunicaciones. O sea, me encanta esta discusión. Igual aclarémosle a tu audiencia que Filtraciones es un libro muy divertido que cuenta muchas filtraciones, ¿no? O sea, tiene un tercio de ensayo donde hablamos de estos temas, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene un montón de historias muy divertidas y muy importantes. Lo de Spagnolo, lo de ahora hace poco, lo de Andis y demás, lo del agua escondido. Y a nivel del mundo también. Pero yendo a tu pregunta, ¿qué es importante y qué hablo de eso en el libro? Yo creo que existen cuatro grandes corrientes de comunicación pública, ¿no? Existe el periodismo, existe la publicidad, existe la propaganda y existe el arte o el entretenimiento, ¿no? Saquemos el arte o el entretenimiento, que todos más o menos sabemos lo que es. Me parece, como bien decís vos, que la línea entre la publicidad, la propaganda y el periodismo se ha corrido muchísimas veces, no existe casi. Hoy en día mucha gente que posa de periodistas y usa el lenguaje y hasta la técnica periodística, en realidad está haciendo propaganda o publicidad. O sea, si nosotros
el problema es el nivel de credibilidad que esos discursos tienen en la sociedad, ¿no?
Sí, pero tienen bastante credibilidad.
Sí, claro. Pues,
inclusive, pero confunden un poco, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, si vos tenés un multimedio, ¿no?, que tiene una posición dominante en todos los mercados infocomunicacionales de la Argentina, ¿no?, desde la creación de una película hasta la venta de un celular, pasando por internet, radio, televisión, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, tenés una posición dominante y sos el segundo o tercer grupo económico de Argentina. Y vos trabajás en ese lugar, digamos, el modelo de negocios es vender el multimedio, es vender los productos del multimedio, no es informar objetivamente lo que pasa en la sociedad. Y uno como trabajador profesional, que claramente me refiero al grupo Clarín, que tiene grandísimos periodistas y profesionales, no podés salir de esa lógica. O sea, para hacértelo, si querés, desde mi lugar, bueno, yo trabajo en Página 12, ¿no? Página 12... sin el financiamiento de la provincia de Buenos Aires, no puede salir. Entonces, claramente tenés... ¿qué le puedes pedir a la gente que escribe el suplemento Buenos Aires 12? Que sea crítico del gobierno, no lo puedes pedir. Entonces, es muy difícil hacer periodismo en esas circunstancias. Y yo creo que una de las cosas lindas que tienen las filtraciones es que vos no elegís a quién le disparás con la filtración. La filtración es un tema de interés público importante y puede salir disparado para distintos lados. Puede haber en una misma filtración información que compromete a un kirchnerista, a un mileísta, a un macrista. Es más difícil de direccionar porque es el documento puro, ¿no? No digo que no se pueda operar con filtraciones, porque inclusive a nivel geopolítico se usa mucho. Estados Unidos usa mucho y financia mucho las filtraciones para atacar a China y a Rusia, que también lo cuento y lo explico bien en el libro, ¿no? Uh-huh.
Me quiero detener en eso que hablábamos al comienzo del volumen del documento filtrable en esta era digital. Dos antecedentes breves, los del Washington Post, década del 70, se convirtieron ambos en película. Primero fue el que fue posterior, el de Watergate, pero el caso anterior...
Los papeles del Pentágono, claro. Post con Meryl Streep y Tom Hanks.
Peliculón.
Totalmente. Sí. Ahí, por eso, un poco porque digo que en el libro voy contando las distintas filtraciones y cómo los atraviesa el tema legal, el tema geopolítico, pero también, como bien decís vos, Gabriel, el tema tecnológico es fundamental. La primera gran filtración que cuento ahí, que es la de los papeles del Pentágono, surge con la aparición de la fotocopiadora. La primera fotocopiadora Xerox, que era un mamotreto enorme, más grande que una heladera, y que venía con matafuego, porque vos podías hacer 8 copias por minuto, que ya era una revolución increíble en los fines de los 60, pero si la usaba más de una hora se podía incendiar y tenía que apagarla con el matafuego. Pero imagínate, ese avance tecnológico permitió que un tipo fotocopiara, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 hojas de este documento secreto que paró la guerra de Vietnam y prácticamente dio origen al periodismo como lo conocemos, a la era de oro del periodismo. Claro. Porque digamos la verdad, la era de oro del periodismo, o sea, todo lo que nosotros conocemos como periodismo o aspiramos como periodismo o vemos como periodismo, duró menos de 30 años, digamos, entre los 70 y los fines de los 90, y después se acabó, digamos. Ahora lo que vivimos es muy distinto, ¿no? Y lo que vivimos ahora, curiosamente, es muy parecido a lo que había antes de esa revolución periodística, porque antes de eso, los diarios, los medios eran muy parecidos a lo que describís vos, que son ahora, ¿no? Como que toman partido y tienen intereses económicos y políticos, y entonces se fragmenta muchísimo la audiencia, entonces cada cual tiene su nicho y cuesta mucho lograr un sentido común o una agenda de noticias, o sobre todo de lo que es la verdad, que nos incluya a todos, ¿no? Y eso hace que se fragmente el país y que caiga el nivel de calidad democrática. Te digo una cosa, si me das un minuto, una cosa que me llama muchísimo la atención, es que, y lo repito cada vez que me preguntan por el libro, ¿no? Que hoy en día la información, o sea, vivimos en la era de la información, hoy en día la información es más valiosa que el oro, es más valiosa que un pozo de petróleo, es más valiosa que un territorio, es más valiosa que una bomba atómica, es más valiosa que cualquier bien financiero, porque si vos tenés la mina de oro más grande de la Argentina, pero yo tengo acceso a todas tus cuentas bancarias, tengo acceso a todos tus delitos privados, tengo acceso a todos los movimientos de tu familia y de tus amigos, tengo acceso a todos tus negocios, el poder lo tengo yo, ¿entendés? Entonces, lo más importante, no solo para la sociedad, sino para ver la clase y la calidad de democracia que tenemos, es la información y cómo fluye la información. Porque cuando la información fluye de manera circular, las democracias son saludables. Y cuando esa circulación no existe, las democracias mueren. O sea, es mucho más importante que nosotros normalmente los conceptos de democracia pensamos, bueno, si no hay circulación de personas, no hay democracia. Si no hay circulación de bienes, no hay libre circulación de bienes o de personas, no hay democracia. Y en realidad es mucho más importante para la democracia que haya una libre circulación de información, porque información es poder, y no solo información es poder, sobre todo opacidad es poder. La capacidad de retener secretos es lo que le da poder a las élites. Entonces, si vos tenés un modelo vertical donde tenés el dictador arriba y el pueblo abajo, y el pueblo le manda toda su información al dictador, y el dictador la baja como por un ascensor vía propaganda la información que quiere, y todo el control está ahí en el piso de arriba del ascensor y lo está manejando el dictador, entonces tenés una línea recta, entonces no hay democracia. En cambio, si la información circula, como siempre digo, yo le doy los datos a Netflix, Netflix se lo da a la Comisión de Valores se lo da al organismo regulatorio, yo hago un pedido de información pública y me vuelve a mí. Hay una cosa circular donde vos le mandás información a Paramount Plus, Sonia le manda su información a ESPN y yo le pido a Sonia y ella te manda a vos y ahí hay circulación, hay democracia. En cambio, si yo no te puedo pasar ni una fotocopia de mi nuevo partido político porque el dictador se entera y me mete preso, no hay circulación de información, toda la información va al dictador. Entonces, cuanto más se parece el modelo a esa línea recta, ¿no? Acá en la Argentina me parece que es más un cuadrado que una línea recta, pero cuando deja de circular y empiezan a aparecer los rombos o los cuadrados o nos acercamos más a la línea recta, nos acercamos más a la dictadura. Y eso, ya te digo, para mí es mucho más importante lo que pasa con la información que lo que pasa con el dinero o lo que pasa con otras instancias de poder.
Santiago, me parece fantástico ese concepto. ¿Y cuál es la figura que tiene que que regularla. Porque a mí me anticipo un poco la respuesta, pero no es retórica la pregunta. Pero se me ocurre que la figura es la figura más atacada en estos tiempos, ¿no? Porque el que podría regular eso y generar ese flujo, garantizar ese flujo circular de la información con acceso público a la información que permanentemente les damos a las corporaciones, es el Estado. Y sin embargo el Estado es como, bueno, el punching ball de todas y cada una de las lógicas corporacionales, ¿no?
Mira, yo vengo por otro lado, te digo una cosa, los Estados son los principales filtradores. O sea, Estados Unidos y Gran Bretaña, que aparte son los que financian por ejemplo, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que se especializa en filtraciones sobre China, ¿no? Estos que hicieron los Panama Papers. Nunca encontraron una filtración dentro de Estados Unidos, pero reciben el 40-50% de su financiamiento entre Estados Unidos y otro 10% de Gran Bretaña, ¿no? El OCCRP, que es el consorcio de periodistas más activo de los últimos años, se especializa en filtraciones de Europa del Este. Nunca encontró una filtración en Estados Unidos o Gran Bretaña, gran parte de su financiamiento viene ahí. Y ojo, Gabriel, que yo, imagínate, soy hijo de Guillermo Donner, si hay algo que amo es el Estado, o sea, no estoy criticando el Estado. Lo que estoy diciendo es que, por un lado, los Estados son los que más filtran, pero cuando la filtración no les conviene, fíjate ahora con Spagnuolo, ahí tenés un ejemplo, pero sí, claro. Mucho más lo que fue hace 2 años, el lago escondido, que ni siquiera, viste, o sea, el juez Ramos con total frescura, directamente ni siquiera había una sola investigación, dijo, no, casi había que pedirle perdón a estas personas que habían de manera escandalosa y abierta cobrado dádivas del grupo Clarín y de Joe Louis, después habían confabulado para hacer facturas truchas para tapar lo que habían hecho, y encima en los chats le aparece todo tipo de presuntos delitos con tráfico de influencias con la Corte Suprema, con contratos espurios de la ciudad, o sea, una serie de escándalos que prácticamente había que pedirle perdón a estos pobres señores de que alguien osó espiarlos, ¿no? Entonces, yendo directamente a tu pregunta, así como digo que la opacidad es poder, la creación de sentido común es poder, y yo lo que trato de decir en este libro, y cada vez que me lo preguntan, es que hay que desmontar dos grandes mentiras que son las que usan las élites para que la información no circule. O sea, la información no circula cuando está retenido por las élites, ¿no? Y yo creo que en la Argentina tenemos dos grandes élites, tenemos una élite industrial, proteccionista y demás, tenemos otra élite que por ahí que es la más conocida, que es la agrícola pampeana, financiera, libre mercadista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esas élites para retener información para que la información no circule? Bueno, la primera gran mentira es decir que la información se roba y que me robaron información. Y es imposible robar información físicamente, o sea, lógicamente, mentalmente, no sé cómo quieras llamarlo, no existe el robo de información. Es como decir, no sé, me robaste un sueño, ¿cómo te puedo robar un sueño? No te puedo robar un sueño, bueno, tampoco te puedo robar información, ¿viste? Yo siempre uso el gran ejemplo de Assange, que me dice, voy caminando por la calle con vos, no te miro de reojo el reloj, te estoy robando la hora. O sea, un robo implica una sustracción. Vos tenés algo, vos tenés una billetera, yo te la robo. Vos no tenés más la billetera. Ahora, la información. Vos tenés una información. Yo accedo a tu información, me entero de tu información. No es que vos dejaste de tener la información o que nunca la tuviste. La información es como decir, el sol sale a la mañana. No es de nadie. Nadie puede ser dueño de esa información. Entonces, vos podrás ser dueño de tu cuenta bancaria, pero no sos dueño del número de tu cuenta. El número es un número. Alguien lo sabe o no lo sabe. La información, ¿se accede o no se accede? Se sabe o no se sabe, pero nunca se puede robar. Entonces ya inventan esta cosa, uy, robaron la información. No, en todo caso, hay leyes que claramente en el sector privado tenés leyes de delitos informáticos, en el sector público tenés leyes de seguridad nacional que te dicen no podés acceder a tal o tal información. Bueno, por encima de esas leyes está la Constitución Nacional y el Pacto de Costa Rica incorporado a la Constitución Nacional, que dice que tenemos derecho a acceder y a difundir información. Entonces, cuando alguien te dice, no, eso es un hackeo ilegal, ¿qué ilegal? Si ningún juez dijo que es ilegal o no. Yo no fui al juez y dije, porque acá es importante distinguir la información privada, que mucha gente se asusta, que Santiago Donner quiere meterse en mi cuenta. No, yo no hablo de información privada, yo digo información de interés público, claro, con el único propósito de ser publicada, o sea, un acto público, ¿no? Y ahí viene la segunda mentira, que publicar información que viene de filtraciones es un acto de espionaje, ¿no? Con esa mentira lo metieron preso a Sánchez, ¿no? Pero ¿cómo va a ser espionaje? Es un acto entre privados. Yo me junto con Sonia y le digo, Sonia, conseguime la información de Gabriel, yo te pago 200 lucas, quiero saber, viste, cuál es su DNI y dónde tiene escondida la guita. Entonces vos vas, lo espías a Gabriel y me decís, mirá, la tiene abajo del colchón, qué sé yo, y su DNI es 13, 12, bueno, y yo te pago las 200 lucas. Es una transacción entre privados. Ahora, publicar, su palabra lo dice, es un acto público, es un acto de cara a la sociedad. Un acto público nunca se puede confundir con un acto privado. Entonces, ¿cómo te van a decir que acceder a información de interés público para ser publicada es un acto de espionaje? Es un contrasentido. Pero con esas dos grandes mentiras de que la información se roba y de que publicar es espiar, muchos de estos poderes, viste, cuando viene una filtración, cuando sale algo, acá hay que investigar al hacker, quién fue el que me robó la información.
Nos vienen corriendo el arco y además, bueno, sí, claro, ponen al cartero como el culpable, ¿no? Permanentemente.
Pero fíjate, una filtración logró la sentencia más importante en la historia de Brasil, la liberación de Lula. Totalmente. La Corte Suprema, no solo primero la opinión pública y luego los jueces cambiaron gracias a esa filtración, y encima los hackers que hicieron esa filtración fueron criminalizados. Y después la propia Corte Suprema usa esa filtración, y no solo usa, sino que usa la pericia que hicieron para criminalizar a los hackers, que demuestra que la filtración era verdadera y que realmente los chats del fiscal y del juez Moro y los fiscales que estaban confabulándose para inventarle causas a Lula eran verdaderas y no estaban hechas con inteligencia artificial como ahora se le ocurre después de un mes decir a Spagnuolo, digamos.
Santiago,
¿no?
Entonces, me quedo sin tiempo, lamentablemente.
Uy, disculpame.
No, por favor.
Me entusiasma porque realmente...
Disculpanos vos, nos quedamos entusiasmados y te vamos a volver a llamar.
Un par de disparadores tremendos y me encantó.
Te vamos a volver a llamar tiempo. Porque nos interesó y muchísimo. De todos modos, recomendamos la lectura de un librazo, que es Filtraciones, Periodismo, Política y Servicios. Se puede leer por capítulos y te quedás recontra lleno, lo podés leer como obra total, que es una maravilla. Felicitaciones por eso. Santiago, muchísimas gracias y te vamos a volver a llamar pronto.
Gabriel, muchísimas gracias y un gran saludo a Sonia.
Un fuerte abrazo. Hablábamos con Santiago Don, él es periodista y es autor de varios libros, pero entre ellos este último, de última publicación, Filtraciones, Periodismo, Política y Servicios, cuenta la historia de las filtraciones desde aquel antecedente del Washington Post en 1971 hasta las filtraciones del escándalo de corrupción en la Andes, el 3% de Karina y Spagnuolo.
Lugares
hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Bien, casi sin separar, pero nos vamos nuevamente al lugar donde la noticia está transcurriendo en este momento, en Ezeiza, en ese parque industrial, en esos dos parques industriales donde ayer alrededor de las 9 de la noche se desató un enorme incendio que duró hasta la madrugada. Estamos en contacto en este momento con Fabián García, es el director provincial de Defensa Civil. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Gabriel, Sonia, te saludamos. Estamos en Radio Provincia. ¿Cómo andás? Fabián, ¿está del otro lado de la línea? ¿Estamos? No estamos, no estamos. Vamos a tratar de comunicarnos, lo teníamos esperando hace un ratito a Fabián García, que muy amablemente nos atiende en esta mañana. Es el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Están trabajando en el lugar donde ocurrió el hecho, donde ocurrió el siniestro, desde ayer a las 9:30, 10 de la noche empezaron a llegar.
Exactamente.
Las primeras dotaciones.
Uno de los primeros funcionarios del gabinete bonaerense en acudir rápidamente, bueno, coordinando allí todas las tareas que tuvieron que ver en principio con la organización del trabajo de las tantísimas cuadrillas de bomberos voluntarios y de bomberos que se dieron cita en el lugar poquitos minutos después de que ese desatara este siniestro. Mm-hmm. Está en línea.
Está en línea, Fabián García. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Gabriel, Sonia, te saludamos en Radio Provincia.
Buenos días, Gabriel y Sonia. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, contanos un poco, ¿cuál es la situación actual en el lugar?
La situación actual es que a medida que pasan las horas, va volviendo a la normalidad, ¿no? Uh-huh. De hecho, ya está el tránsito restablecido en la autopista Cañuelas, el tránsito guiado solamente en un carril, pero en ambos sentidos está restablecido. Lo que se está haciendo ahora son tareas de extinción de los últimos focos que quedan y enfriamiento en el resto de los lugares, ¿no?
Fue muy prematuro, Fabián, para encontrar explicaciones de qué fue lo que originó semejante incendio.
No, nosotros, primero que no es tarea nuestra, ¿no? Establecer eso, ahí está una fiscal que está, claro, que está trabajando en el caso y ordenará peritajes y todo lo que se considere necesario. Y lo que nosotros necesitamos saber, y hemos tratado de hacer una reconstrucción de cómo de dónde se originó el incendio, cuál podría haber sido una de las causas para poder tomar decisiones en la operación, ¿no? Entonces ahí lo que, según los relatos de la gente que trabajaba en el lugar y de las primeras unidades que llegaron a trabajar, y es lo que se vio también en las imágenes que trascendieron por todos lados, es que se produjo una explosión muy fuerte, ¿no? Esta explosión, antes de la explosión ustedes ven que hay humo, por lo cual ya había, se venía desarrollando un incendio en ese sector, ¿no? Hay que ver si comenzó ahí, si comenzó en otro, y cuáles fueron las causas. Bueno, eso después lo podrá determinar la pericia, pero a veces no. ¿Bien? Esta explosión lo que hizo es propagó el incendio a otros perímetros, a otros polígonos industriales, ¿no? Así que tuvimos rápidamente 5 o 6 tinglados ardiendo, ¿no? Y otros tantos afectados por la onda expansiva, con rotura de cristales, con rotura de mampostería. Así que la determinación de trabajo, apenas llegamos, fue cortar la propagación, ¿no? Cortar la propagación al resto de las empresas, alguna de ellas que hubiese sido muy peligroso porque tenían acopio de amoníaco, como una industria frigorífica que queda lindante a uno de los balcones que se quemó. Así que, bueno, uh-huh, esa fue la situación anoche. También establecimos la calidad del aire, ¿no? Que si bien había mucha presencia de humo, lo que bien podía causar un impacto negativo, sobre todo en la gente que trabajaba en el incendio, las mediciones que se hicieron nos daban la seguridad para poder trabajar en un lugar que la hizo Policía Ecológica, y luego Ambiente de Provincia de Buenos Aires le hizo mediciones para despejar cualquier tipo de peligro hacia la población.
Uh-huh. ¿Esas mediciones van a continuar, Fabián, a lo largo de la jornada?
Sí, de hecho ahora están realizando también mediciones, ¿no? Hay particulado en el aire, quiere decir, hay partículas en suspensión en el aire que tienen que ver con el humo, justamente, ante una exposición prolongada, que ahora se tiene una exposición prolongada, son los bomberos y bomberas que están trabajando en la línea de ataque, ¿no? Hasta en la primera línea, lo que se denomina. Que, bueno, hay que hacerlo con equipo de respiración, con equipo autónomo, ir rotando un personal. Uh-huh. Para el resto del equipo que está trabajando y para la población, sobre todo, no hay ningún riesgo. Nunca hubo riesgo, no hubo nube tóxica, eso no existió en ningún momento.
Está bien que lo aclares eso, porque se habló mucho, Fabián, de eso. Sí, nos fuimos a dormir con algún temor, ¿no?
Exactamente.
Toda la región sur.
Que no es bueno que la gente tenga temor, obviamente que si nosotros hubiésemos tenido indicios de alguna posibilidad de que existiese una nube tóxica, habría que hacer una evacuación, uh-huh, y trabajar con otros detectores. Todos rápidamente pudimos saber cuál era el material que se estaba ardiendo. El humo negro nos daba todas las señales de que si era material de caucho o algo que tenga que ver con eso. Bueno, después se confirmó que había copio de cubiertos en unos lugares, en otro era papel. Uh-huh. Después en otro sí había sustancias de elementos químicos, de una agroquímica, pero que no presentaban mayores inconvenientes. Obviamente que todo depende de la exposición, ¿no? Y esto tiene una... hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Ahora, cuando decimos que hay una nube tóxica, decimos cuando material es altamente peligroso, que uno cuando hace un primer contacto, ahí ya tiene un daño severo. Eso no ocurrió.
Uh-huh. Fabián, ¿cómo son las condiciones de seguridad que tienen estos predios, digamos, estos polígonos industriales? ¿Eso ayudó a poder controlar siniestro?
Sí, eso ayudó, aparte de la disposición, ¿no? Las empresas, vos ves las empresas que están en un terreno diferente, que hay calles anchas de circulación interna, lo que permite, por un lado, el ingreso al lugar, la accesibilidad, también operan como cortafuegos, tenemos bastante acopio de agua por los tanques con los cuales ellos trabajan y necesitan el agua para su producción, algunos, así que hay grandes tanques de agua para hacer rápidamente el abastecimiento de las autobombas, y no hay vivienda cerca, ¿no? Porque esto si hubiese ocurrido con vivienda cerca, bueno, ahí sí hubiéramos tenido otra, la misma explosión, ¿no? Pero también la emanación de humo, la circulación de los equipos de emergencia, todo hubiese sido con mayor dificultad.
Te vamos a reiterar la pregunta que le hacíamos al principio de este programa a la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿No se han reportado desaparecidos por el momento?
No. Nosotros tenemos heridos leves, que todos tengo entendido ya que todos tienen lugares, son dados de alta. No hubo ningún traslado que haya hecho el sistema de salud en código rojo, con lo cual no había ninguna persona con que tenía comprometida su vida. Y no tenemos al momento, y ya si no lo tenemos, se nos da lo que ocurra, alguna persona que no haya regresado a su hogar o que haya estado trabajando, y tampoco, y es muy importante destacar, no tenemos ningún personal de emergencia, ya sea bomberos voluntarios, bomberos de policía, operadores de salud o la defensa civil, con heridas o con alguna con alguna consecuencia.
Con alguna para lesión.
Eso también. Y eso habla también de del profesionalismo de los equipos de emergencia de la provincia, ¿no?
Y del lugar, esto que también que decías vos recién, Fabián. Yo intento trasladar en un ejercicio mental ese tipo de accidente, ese tipo de incendio en un lugar no planificado, en un sector industrial no planificado, y estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, ahí hay un trabajo constante y sostenido de nuestro gobernador, Ángel Kicillof, el Ministerio de Seguridad, nuestro ministro, y los demás ministros también de nuestro gobierno, de fortalecer el sistema de emergencia, que no lo hace solamente la Defensa Civil, ni la Policía, ni los bomberos, que tienen todas las áreas, ¿no? Acá tenés varios ministerios trabajando, acá, como estuvimos en Bahía Blanca, en el derrumbe de Villa Gesell, en las inundaciones de Taras y Campana, y que tiene que ver con la organización de los recursos, ¿no? Por un lado, inversión pública muy grande, nosotros hacer el trabajo con los helicópteros, llegar rápido al lugar, poder ver el incendio de arriba con dos helicópteros viendo el incendio, es algo que se aprovecha. Así que, yo tengo que seguir acá con otras tareas, así que...
Bien, te liberamos.
Gracias, Fabián. Gracias. Muy, muy amable.
Chao.
Hasta luego. Hablábamos con Fabián García, es el director provincial de Defensa Civil. Está en Ezeiza, está en el lugar que ayer a las 9:30 de la noche se convirtió en el epicentro de la noticia para toda la Argentina por la espectacularidad que esas imágenes iban transmitiendo, que nos hacían pensar en una tragedia de gran, gran, gran magnitud. Y ahí hay varios elementos que iba narrándonos recién. Fabián, quisieron que esa espectacularidad no se tradujese efectivamente en una tragedia. En primer lugar, que por fortuna ocurrió en un parque industrial, que es muy, muy accesible, que tiene bocas de provisión de agua para que las dotaciones de bomberas puedan abastecerse permanentemente y de esa forma mitigar mucho más rápido las llamas, que tiene accesos fáciles, como egresos fáciles, que tiene una distribución de las instalaciones que permite el trabajo y el acceso rápido, y que no tiene barrios linderos, que no hay unidades habitacionales cercanas, y eso, bueno, que hace que esa imagen espectacular, que parecía un escenario bélico, ayer a la noche, se traduzca en una veintena de personas con heridas leves, que ya están todas externadas. Por cierto, están todas en su casa, de acuerdo a lo que nos decía Fabián García, que no haya personas desaparecidas ni con riesgo de muerte.
No, y ahora el tema que seguiremos, obviamente, desde el punto de vista informativo a lo largo de la semana, es ver qué es lo que va a pasar con esas empresas. Esas empresas tienen trabajadores.
Sí, por supuesto. ¿No? Claro.
Y seguramente allí habrá un socorro, una asistencia. Leí alguna declaración del ministro Costa en horas de la noche, también ya, bueno, pensando, digamos, en alternativas para ayudar a esas organizaciones, sobre todo más allá de las organizaciones empresariales, tema del trabajo.
Sí, el trabajo, las fuentes laborales que están.
¿Cómo se las asiste para
cinco o seis empresas?
Exactamente.
Que son las que están,
exactamente. Hay un montón afectadas de gente que el lunes no tiene dónde volver a laburar.
Si tenías que tomar la autopista Buenos Aires Cañuelas, ya está abierta, ¿eh? Así que con tránsito restringido, tan solo un carril en este momento, por lo que, bueno, las demoras deben ser las que se ocasionan en ese tipo de situaciones, pero ya se está circulando. Bien, pasaron 44 de las 12, nos quedan los últimos minutos de ayuda.
En los parques y caminos de Capitán Sarmiento, en los senderos y bosques de la costa, en la Laguna de Navarro.
La primavera florece.
Florencia.
Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos
con voz propia. El olor a la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a nuestras sucursales a vivir el Nini Palusa, el festival de descuentos, ahorro y diversión que te va a encantar. Te esperamos el fin de semana del 15 y 16 de noviembre para celebrar con música en vivo, sorteos, juegos de kermés, cabina de fotos y mucho más. Nini Palusa, diversión, ofertas y premios para todos.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema Plateanet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
El Tenedor de Libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Bien, 9 minutos nos separan de la 1 de la tarde, del final de este programa y del final de este suplicio de garganta. Te voy a decir la verdad, no sé cómo estoy llegando, pero estamos llegando. Hacemos lo que podemos. Va a ser calor en la tarde de hoy. 31 grados de temperatura máxima están anunciando, 29.2 la actual, y hay una alerta meteorológica por tormentas fuertes para la noche en toda la región. Fundamentalmente en la noche, ya cerca de la medianoche y la madrugada de mañana domingo, ahí es donde rige ese...
Se va a terminar de apagar.
Se va a terminar de apagar. El incendio que nos tuvo ahí... muy enfocados durante todo este Hay un Lugar. Pero vamos a terminar hablando de otras cosas, porque está Claudio Martínez del otro lado de la línea y vamos a hablar de las nuevas tecnologías y lo que las nuevas tecnologías hacen en nuestras vidas. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. ¿Cómo andás? Gabriel,
hola, Sonia. Hola, Gabriel. Hola, Sonia. ¿Cómo están?
Muy
¿cómo
bien,
va?
¿Vos?
Hablar con ustedes.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
Mira, tengo ganas de charlar. Sé que tenemos pocos minutos, así que voy a tratar de acelerar.
Pero son todos tuyos.
Bueno, gracias. Tengo muchas ganas de hablar sobre algo que a mí me obsesiona y que tiene que ver con la posibilidad de debatir y desarrollar una inteligencia humana para el desarrollo humano, o sea, con el foco puesto en las personas, en los hombres. Ustedes saben que la inteligencia artificial es una tecnología que está proponiendo un cambio civilizatorio, está produciendo transformaciones en nuestras vidas, en nuestro modo de trabajar, en nuestra economía, en la educación, en la salud, incluso en el modo en que nos relacionamos entre nosotros y en la arquitectura de nuestro cerebro. Entonces, es necesario que este cambio civilizatorio sea atravesado por un debate profundo. Mi preocupación en estos momentos tiene que ver con el escaso involucramiento de los dirigentes en todos los niveles. Hablo de gobernadores, ni hablar de la presidencia, intendentes. Hay algunos que lo están viendo, en la provincia de Buenos Aires están haciendo trabajos importantes en gobierno digital y hay gente pensándolo, pero no es el común, digamos. Uno se encuentra con noticias, por ejemplo, como la del intendente de Zárate, que nombró a una inteligencia artificial como dándole una especie de cargo público para que atienda a los vecinos. Bueno, no está mal, digo, no es una mala idea, pero no se trata de eso, sino de discutir cuál es el sentido de esta inteligencia artificial que, insisto, nos está modificando el modo de trabajar a punta de algoritmos, el modo de relacionarnos, el modo en el que emprendemos la educación y hasta el modo en el que se configura nuestro cerebro. Como sé que estamos cerrando, voy a cerrar con algunas ideas con relación a esto. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta no es desenchufar a la inteligencia artificial. Sarmiento decía algo hace mucho tiempo, casi un siglo y medio, decía: las ideas no se matan. Bueno, la inteligencia artificial es una idea fabulosa, quizás una de las ideas más importantes y magníficas en términos tecnológicos que ha creado el ser humano. Pero es necesario que nos involucremos todos, fundamentalmente quienes tienen la obligación, la responsabilidad de conducir a las sociedades, en un debate hacia dónde ponemos la prueba con relación a la inteligencia artificial. Porque es interesante pensar esto. No hace falta, volver a los que eran los luditas. Los luditas eran personas que en la primera revolución industrial decidieron romper las máquinas para acabar con la amenaza.
Aguadañazo, bueno, limpio.
Aguadañazo. Eso no es un plan ahora, porque además el poder tecnológico nos da una computadora cada uno, así que habría que romper cada una de las computadoras que tenemos nosotros. No se trata de eso. Se trata de mirar el futuro de un modo particular, porque al progreso no se lo detiene, el progreso no se lo frena, el progreso se lo conduce, y es eso lo que hace falta en este momento.
Qué bien. Eso hace necesario, sí o sí, que la política piense como, bueno, piensa, cómo piensa y administra este mundo que le toca, ¿no? Digo, y a veces lo vemos un poco lejano, eso.
Exactamente. Yo diría, Gaby, que hay hablé al principio del cambio civilizatorio, hay un riesgo importante, no solo para lo individual, sino fundamentalmente para lo colectivo. Mira, hoy estoy con la frase. Yuval Harari, el filósofo israelí, tiene una frase que a mí me impacta particularmente. Dice que la democracia es conversación. Si la inteligencia artificial captura la conversación, la democracia está en peligro. Entonces, eso es lo que hay que ver.
Qué bien eso. Es mucho mejor que aquella de Borges del abuso de la estadística. Me conforma mucho más la de Harari. Claudio, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo. Te prometemos más tiempo la próxima, porque nos encanta el contenido.
Si no se incendia nada, nos
esperemos.
Esperemos que no.
Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme y los espero esta tarde a las 3 en Laboratorio de Ideas por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
A las 15
sí, claro.
Estaremos allí. Hasta luego, Claudio. Ahí estaba Claudio Martínez, nuestra columna de nuevas tecnologías, hablando de los desafíos que nos propone la inteligencia artificial. No es cuestión de apagar el botoncito y no darle pelota. Está aquí, es parte del progreso. Hay que ver cómo hacemos para conducirlo y cómo hacemos para ponerlo efectivamente a nuestro servicio. A veces, cuando pensamos la inteligencia artificial, la pensamos casi en el índole sustitutivo. Ah, nos va a sustituir. ¿Cómo nos va a sustituir? No, pará. Así no me gusta. Eso es Terminator. No, así no me gusta. No quiero que me sustituyas. Quiero que sea un complemento proactivo, en definitiva. Bueno, para hacer eso hay que conducirlo, el proceso. Mínimo aporte que podemos llegar a hacer desde acá, pero no perdemos la oportunidad de hacerlo. Será mínimo el aporte, pero no perdemos la oportunidad de hacerlo. Sonia, ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Estamos al aire el próximo sábado, en el marco, en la marea enorme.
En el archi fin de semana largo.
En el archi feriado, este programa estará al aire el próximo sábado, porque estamos convocados a hacer eso que The Doors nos enseñaba allá por enero del año 1967, cuando publicaba en su álbum debut este Brick On Through. Estamos dispuestos a romper para atravesar. Es eso lo que hacemos. Brick On Through, The Doors, en el final de Hay Un Lugar. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Chao, chao.